You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo.
Bueno, Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Qué azul estás. Entre la esponjilla del micro y el jersey, estás la mar de azul.
Te aseguro que...
Además, de nuevo coincidimos.
De nuevo coincidimos.
Como la vez aquella que estábamos los dos de rojo.
Sí, pero tú sabes que esto, como me conoces, sabes que es absolutamente casualidad. No he pensado en ir conjuntado.
Hombre, es que lo llegas a pensar y me preocupo, ¿eh?
Sí, dice, ¿qué le pasa a Fran?
Me han cambiado a Fran.
¿Qué le pasa a Fran? Pues no, sigo siendo el mismo. La semana pasada te eché de menos, pero estuvimos muy a gusto también con Alma. Pero nos habíamos quedado un poquito a mitad y vamos a hacer un último programa...
De John Williams.
Con nuestro John Williams, ¿no? Que como la obra que tienes tan extensa, llena de temas míticos... que además se relaciona automáticamente con la película, con el personaje que la protagoniza. Vamos a hacer una prueba. ¿En quién pensáis al escuchar esta música?
Bueno, lo estaba dejando sonar porque me gusta mucho escucharla. En todo caso, seguro que lo habéis adivinado. Después de películas como 1941, también de Spielberg, Tiburón 2, y la segunda parte de la saga original de Star Wars, El Imperio Contraataca, llega en el 81 el famoso aventurero con sombrero y látigo, Indiana Jones. El arqueólogo aparecía por primera vez en Busca del Arca Perdida, que supuso otra nominación al Oscar para John Williams.
Estamos escuchando el tema Rider's March, que se convirtió en el tema principal de toda la saga. Originalmente Williams había escrito dos versiones diferentes, pero a Spielberg le gustaron tanto las dos versiones que el compositor tuvo que unirlas y crear la versión definitiva, que es la que todos conocemos. La banda sonora se grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres y fue distribuida por Columbia Records.
Dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, En busca del Arca Perdida se estrenó en el 81. Es la primera película de la serie de Indiana Jones y la segunda en términos cronológicos. El reparto principal estuvo integrado por Harrison Ford, Karen Allen y Paul Freeman, entre otros. Se grabó en diferentes localizaciones de Inglaterra, La Rochelle, Túnez, Hawái y California.
Menudos viajes se pegaban, al rodar estas películas estupendas.
De todo lujo.
Pues la trama describe la búsqueda del Arca de la Alianza por los nazis y los esfuerzos del arqueólogo Indiana Jones para evitarlo. Lawrence Kasdan escribió el guión tras reunirse con Spielberg y George Lucas durante 4 días en los que definieron los principales elementos de la trama.
Tras su estreno, el 12 de junio del 81, En busca del Arca Perdida se situó como la película con mayores ganancias del año y desde entonces es considerado como una de las películas con las mayores recaudaciones de todos los tiempos.
El éxito conseguido por la cinta, tanto a nivel crítico como popular, derivó en la producción y lanzamiento de 3 películas más: Indiana Jones y el Templo Maldito, Indiana Jones y la Última Cruzada, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.
La primera película se llamaba simplemente En busca del arca perdida, pero posteriormente se añadió al título el nombre del aventurero, de modo que todas las películas comienzan con su nombre, Indiana Jones, para ya, bueno, que la saga quedara
yo creo que tampoco igualada.
Se esperaban un éxito tan increíble como el que tuvieron.
No lo esperaban, ¿no?
Indiana Jones. Siempre supe que algún día volverías a llamar a mi puerta. Nunca lo dudé. Algo lo hacía inevitable. ¿Qué haces aquí, en el Nepal?
Necesito una de las piezas que recogió tu padre.
En los últimos 10 años aprendí a odiarte.
Nunca quise hacerte daño.
Yo era una niña, estaba enamorada. Estuvo mal y tú lo sabías.
Tú también sabías lo que hacías.
Ahora lo sé y este es mi sitio. ¡Fuera!
Mohan, Semigroup, Boliano.
O dime. Hice lo que hice y puedes odiarme, pero tal vez ahora nos podamos ayudar mutuamente. Necesito una de las piezas que recogió tu padre. Una de bronce, de este tamaño, con un agujero excéntrico y un cristal.
¿Sabes a cuál me refiero?
Sí. La adoro.
¿Dónde está Abner? ¿Dónde está Abner?
Abner murió.
Mario, lo siento.
¿Sabes qué hiciste conmigo y con mi vida?
No sé pasarme la vida diciendo lo siento.
Pues dilo otra vez, si no es un gran esfuerzo.
Lo siento.
Siempre escuchamos los temas más populares, pero las bandas sonoras están llenas de estos
momentos de subida y de bajada.
Claro, sí. Y temas ambientales que recrean, claro. En este caso, estos temas con reminiscencias orientalistas que crean esta atmósfera de misterio y de aventura, ¿no? De las películas, que también son temas muy interesantes. En concreto, este se llamaba The Map Room, otro de los temas que pertenecía a la banda sonora de la primera película, En busca del arca perdida. El film obtuvo 5 premios Oscar de un total de 9 candidaturas y en 2008 la revista Empire la ubicó en el segundo puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos, solo superada en el número 1 por El Padrino de Coppola del año 72.
Para huir del estreno de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, George Lucas se fue de vacaciones a Hawái junto a Steven Spielberg. Tras confesarle Spielberg que siempre había querido dirigir una cinta de 007, su amigo le dijo que tenía algo mucho mejor en mente y al volver de vacaciones desarrollaron la idea. Había nacido Indiana Jones.
Hay una escena muy famosa en la película que creo que todos recordamos, en la que Indiana Jones tiene que hacer frente a un peligroso espadachín que juega mucho con la espada, muy mañoso. Y Harrison Ford lo que debía hacer era usar el látigo para quitarle la espada, pero estaba enfermo porque había tenido una intoxicación alimentaria y estaba fatal. Y después de varios intentos, que no lo conseguía evidentemente, le propuso a Steven Spielberg sacar la pistola que llevaba y dispararle y cargárselo. Así lo hicieron y así quedó en la película porque al director le encantó.
Bueno, es que además esa es una de las características del personaje de Indiana Jones, ¿no? Mm-hmm. Que es serio y nada serio, o sea que también es una tomadura de pelo del héroe así al uso.
No deja de ser una parodia, es una comedia, tiene muchos elementos de comedia. En concreto la segunda película, que a mí me parece casi mejor que la primera, es divertidísima.
Sí. Si nos ponemos a observar tranquilamente algunos fotogramas de esta película, podemos ver cosas muy interesantes. Una de ellas, quizá la preferida de los admiradores, sea la inclusión que podemos apreciar en la imagen de R2-D2 y C3-3PO en un pilar de oro.
En un pilar de oro de una selva maya o algo así aparecían los robots allí. Esto lo entendemos, bueno, por supuesto George Lucas era el productor de la película, pero es que en realidad...
Hay también otra película que ahora no recuerdo cuál, en la que aparece E.T. también.
E.T. aparece en una de las últimas que se grabaron de la saga de la Guerra de la Galaxia. No aparece E.T., aparecen varios personajes de la raza de E.T.
De la raza de E.T.,
sí,
es verdad,
y los metió así. George Lucas a propósito.
Sí.
No hay que olvidar, bueno, para la gente que no lo sepa, que George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma
y
Francis Ford Coppola, amigos íntimos y estuvieron trabajando, rodando sus primeros cortos, sus primeras películas para televisión juntos, porque eran muy amigos. Y todo este tipo de referencias...
O sea, que no es de extrañar, vaya, que se fueran un fin de semana de vacaciones y saliera de ahí el personaje de Indiana Jones.
Totalmente, totalmente. Pues la colaboración con Spielberg continúa, precisamente tú lo mencionabas ahora, con otra obra maestra del cine, E.T. el extraterrestre, con la cual Williams ganó su cuarto Oscar.
Dirigida en 1982, escrita por Melissa Mathison, E.T. estaba protagonizada por los niños Henry Thomas y Drew Barrymore, entre otros actores. La cinta fue distribuida por Universal Pictures. Además, yo esta película la he visto un millón de veces porque es una de mis películas favoritas, y tardé años en fijarme que E.T. son las... las Elliot de la, o sea, tiene que ver con el nombre del niño.
Con el nombre de él. Ah, pues mira, claro. Esto es algo que no sabía. Elliot,
o sea, con extraterrestre, pero con Elliot.
Es verdad, pues no.
Con
pues
la
no
primera y la última letra. Lo vi luego en Elliot. Algún documental y dije, anda, que la habré visto de verdad 30 veces.
Claro.
Y no me había dado cuenta.
No,
está todo lleno. Es que estos directores, está todo lleno de guiños.
Totalmente.
De hecho, también en E.T., que no sé si lo cuentas ahora. Uh-huh. En la noche de Halloween se ve el disfraz de...
Aparece,
¿de qué? De algo de la Guerra de las Galaxias.
Aparecen personajes de Yoda.
De Yoda.
Aparece alguien vestido de Yoda.
Aparece alguien vestido
tiene
de Yoda.
Tiene razón.
O sea, sí.
No lo había incluido, pero al decirlo tú lo he recordado, efectivamente. Pues hay algo muy curioso en la película, Yanta, que seguro que sabes. La idea de esta película parte de un amigo imaginario que se inventó Spielberg tras el divorcio de sus padres.
Eso lo hace todavía más emocionante.
Es muy bonito. El mismo director Spielberg decía, era el hermano que nunca tuve, y el padre que ya no sentía que tenía. Los padres ausentes, de hecho, son un tema bastante recurrente.
Y en E.T. también, o sea, de hecho, todo digamos, las ausencias que hay en la casa para que se genere esa situación con E.T.
Total.
Es por una separación, ¿no?
Sí.
El guión se escribió sobre todo en el set de En busca del arca perdida, en el set, imaginaros, o sea, es que esto es humillante. Sí. Y contribuyó mucho la guionista Melissa Mathison, entonces novia y después mujer de Harrison Ford.
Al final quedaba todo en familia, entre claro. los directores, los cuatro genios directores de la época, las películas que fueron las más taquilleras de los años 80 en el mundo entero. O sea, realmente había un melting pot de talento y de un talento muy, muy fresco y nada... intelectualoide, o sea, porque es el cine más comercial del mundo y a la vez el más bueno. Eso es muy interesante. Uh-huh. Pues originalmente se pensó que iba a ser una especie de secuela de Encuentros en la Tercera Fase y se iba a llamar Night Skies, Cielos Nocturnos. Y la idea original es que fuera mucho más oscura. Era sobre unos alienígenas malvados que aterrorizaban a una familia rural.
Pero es que no le salían cosas oscuras a ellos.
No.
O sea,
no, de hecho...
hay un afán en realidad de fábula en todas estas películas, claro. ¿no? Que... Los muñecos de E.T. costaron $1.5 millones, el 10% del presupuesto total, y uno de ellos se lo quedó Michael Jackson para encandilar a los niños en su...
¡Ay, madre mía, qué miedo! Pues la voz principal de Alien la puso la actriz Pat Wells, una septuagenaria que tuvo que fumar, bueno, que fumó dos paquetes de tabaco diarios para ello. Grabó durante 9 horas toda la voz de E.T. y recibió $380. Ya hemos visto, en esta sección estamos viendo, que lo de la voz en el cine muy bien pagado no está.
No.
Otros sonidos que se utilizaron para recrear la voz de E.T. fueron las voces de Spielberg y de su mujer, un eructo y ruidos de mapaches, nutrias y caballos.
El rodaje se llevó a cabo de manera cronológica para conseguir actuaciones emocionales y más convincentes, sobre todo porque había mucho trabajo con niños, ¿no? En el documental este del que hemos ya hablado varias veces sobre Spielberg, se ve a Spielberg trabajando con Drew Barrymore en una de las escenas finales de la película, cuando ya E.T. está muy malito, y cómo consigue que Drew Barrymore llore. Y es
duro. Sí. Todo este trabajo con niños luego se critica mucho también.
Sí, pero Spielberg en esa escena que se ve realmente lo hace bien, ¿eh? Porque está siempre dentro del juego, y Drew Barrymore es una niña actriz.
Está
claro el juego, no hay un engaño.
Sí, sí,
no hay un engaño. Que otras veces sí lo hay, es decir, sí. Que asustas al niño adrede. Sí. O le haces creer cosas.
No sé si has visto el casting que hizo el actor el que interpreta a Elliot. Eso lo podéis encontrar en YouTube.
No lo he visto.
Es emocionante. Porque, bueno, es impresionante lo que hace ese niño en el casting. Le empieza a preguntar y empieza a preguntarle Spielberg diciendo... vengo del gobierno a llevarme a tu amigo, ¿dónde está escondido? Y el niño diciendo... No está aquí, sé que está aquí y me lo tengo que llevar porque tiene que... Y empieza a llorar el niño, que no está aquí, pero ¿qué le va a hacer? Y empieza a llorar, que se te pone un nudo aquí, y de hecho termina la prueba y dice, Kid, the role is yours. Niño, el papel es tuyo. En esa prueba. O sea, buscarlo en YouTube, lo podéis ver, la audición que hizo el protagonista de E.T. Pues, como decíamos, fue la película más taquillera hasta el momento. Superó incluso a La Guerra de las Galaxias. Y solo unos años después, ya en el 93, otra película dirigida por Spielberg y también con música de John Williams, lograría desbancarlos, la película Parque Jurásico.
E.T., ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir E.T.? E.T.
E.T. E.T., 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 qué bueno.
¡Qué bueno! Eso también se lo he enseñado.
Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida.
Teléfono.
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Casa.
Eso es. Ahí está la casa de té.
E.T., mi casa, teléfono.
E.T., teléfono, mi casa.
E.T., teléfono, casa. Telefonear a casa.
Quiere llamar a alguien.
Fue nominada a 9 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, que perdió contra Gandhi. El ganador, Richard Attenborough, declaró: estaba seguro de que no solo iba a ganar E.T., sino que merecía ganar. Es innovadora, impactante y maravillosa. Yo hago películas más mundanas.
Qué maravilla que te digan eso, ¿no? Sí se llevó los galardones de sonido, efectos especiales y banda sonora. La música ganó también el Globo de Oro, el Grammy y el BAFTA. Entre los premios españoles ganó el del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Fotogramas de Plata y el San Jordi.
Incluso recibió la Medalla de la Paz de la ONU después de que los miembros de Naciones Unidas recibieran una proyección exclusiva.
Vamos, lo ganó todo y hasta premios nuevos. Bueno, pues vamos a escuchar también otras bandas sonoras compuestas por John Williams. En realidad es que son tantas las que compuso para Spielberg que a veces es hablar de él y de otras películas se nos hace extraño, pero vamos a hacerlo también. Las Brujas de Eastwick, una película estadounidense del año 87 que estaba basada en la novela homónima de John Updike y protagonizada por Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer.
También en 1987, y de nuevo en colaboración con Spielberg, compuso la música de El Imperio del Sol, que por cierto podéis rescatar el podcast del programa sobre coros de cine, emitido el 20 de febrero de 2020.
En 1993 llega otro de los grandes éxitos del tándem Spielberg-Williams, del que hablábamos antes, Parque Jurásico, basada en el libro homónimo de Michael Crichton y protagonizada por Richard Attenborough, Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern.
Relata las vivencias de un grupo de personas en un parque de diversiones con dinosaurios clonados creado por un filántropo multimillonario y un equipo de científicos genetistas. Durante una visita de evaluación antes de su apertura al público en general, los dinosaurios escapan y ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en el parque.
Steven Spielberg declaró en una entrevista: "Reconozco que con Parque Jurásico en realidad lo que quería hacer era una buena secuela de Tiburón, pero en tierra firme. No me avergüenzo". Steven Spielberg no se esconde, lo ha dicho con claridad.
Gracias al éxito de la película se batieron récords de estudiantes de paleontología en los cursos posteriores.
Bueno, desde luego puso de moda los dinosaurios hasta el día
hasta
de hoy.
Sí.
Totalmente. Bueno, de hecho siguen haciendo secuelas de Parque Jurásico. La última, si no recuerdo mal, dirigida por Bayona, ¿no?
Puedes, no sé si es la última
a lo mejor
o...
me estoy...
No, hay una dirigida por Bayona, desde luego, sí.
pues la postproducción incluyó innovadoras imágenes generadas por ordenador y modelos animatrónicos de tamaño real para recrear los dinosaurios que aparecen en la película. Desde luego, no le pasó lo que le pasó en Tiburón. Esta vez se guardó bien las espaldas y utilizó todos los medios a su alcance para que los monstruos resultaran reales.
El rugido del Tyrannosaurus es una mezcla de sonidos de perro, pingüino, tigre, cocodrilo y elefante, y sus pisadas son enormes secuoyas cayendo al suelo.
Parque Jurásico ganó los 3 premios Oscars a los que era candidata: mejor edición de sonido, mejor sonido y mejores efectos visuales. En total, Parque Jurásico recibió 23 galardones en diferentes festivales.
Y a partir de ahí, pues comienza una etapa en el cine de Spielberg alejada de las películas de aventuras y ciencia ficción, mucho más dramáticas y sombrías, como Salvar al soldado Ryan, Múnich, Memorias de una geisha o La lista de Schindler, todas ellas con la música de su inseparable John Williams.
Basada en la novela El arca de Schindler del escritor australiano Thomas Kinnelly, La lista de Schindler estaba dirigida y coproducida por Steven Spielberg con guion de Steven Salian, y los papeles protagonistas fueron interpretados por Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley.
El film de 1993 relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó de morir en el Holocausto a más de 1,000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas.
El rodaje de la película tuvo lugar en Cracovia, Polonia, durante 72 días. Spielberg filmó en blanco y negro con fotografía de Janusz Kaminski, y John Williams compuso la galardonada banda sonora, y el violinista Itzhak Perlman interpretó el tema principal que estamos escuchando.
Para meterse en la piel del terrible Amon Goetz, uno de esos personajes absolutamente inolvidables desde la maldad pura, Ralph Fiennes tuvo que engordar más de 15 kilos.
Oskar Schindler fue enterrado en el cementerio de los hombres justos de Jerusalén, y al final de la película hay una escena que muestra en color su verdadera tumba y vemos un grupo de personas realizando un ritual de agradecimiento. Se trata de los mismos judíos a los que Schindler en la vida real le salvó la vida.
Fue galardonada con 7 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora, así como otras muchas distinciones, entre ellos 7 BAFTA y 3 premios Globos de Oro.
Fueron muchas las bandas sonoras que Williams compuso durante los siguientes años, como ya dijimos, prácticamente todas las películas de Spielberg, pero también algunos éxitos de otros directores, como Nixon, de Oliver Stone, en el año 96... las cenizas de Ángela de Alan Parker en el 99 o El Patriota de Roland Emmerich en el año 2000.
En el nuevo milenio, Williams fue llamado para componer la música de la adaptación al cine de la serie de libros de Harry Potter. Se encargó de la composición en las tres primeras películas de la franquicia. En 53 años de carrera ha compuesto un total de 102 bandas sonoras. John Williams mantiene una estrecha amistad con los músicos Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma y Seiji Ozawa. Incluso les ha dedicado algunas obras.
Decir a Yanta que el tema que estamos escuchando de fondo de Harry Potter se llama Hedwig's Theme, y aunque solamente compuso las tres primeras películas, este tema es el que relacionamos siempre con Harry Potter y se ha utilizado en todas,
las películas,
aunque
sí,
tengan
sí.
Otros compositores, ¿no? Pues John Williams actualmente reside en Boston y fue nombrado director laureado de la Boston Pops Orquesta y la dirige varias veces al año, principalmente durante la temporada de vacaciones y durante una semana de conciertos en mayo. También dirige anualmente la noche de películas con el coro oficial de la Orquesta Sinfónica de Boston para darle acompañamiento coral a algunas de sus obras. Debe ser un gusto vivir en Boston y saber que tal día te vas a no sé dónde a escuchar a John Williams, ¿no?
Pero, bueno, no todo es cine. Williams ha escrito además 50 composiciones más allá del cine y la televisión. Él mismo declaró que cuando escribo música fuera del mundo del cine siento que puedo ser más experimental, siento que puedo ponerme a prueba y tratar de no desalentarme por los grandes maestros del pasado.
En 2009 compuso la obra Air and Simple Gift para la ceremonia de toma de posesión de Barack Obama. Dicha obra fue interpretada por Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, Gabriela Montero y Anthony McGill.
El estilo más común de las composiciones de Williams suele ser descrito como una forma de neorromanticismo, principalmente con influencias de compositores del romanticismo alemán como Wagner, Max Steiner y Erich Wolfgang Korngold.
Al igual que varios compositores de este periodo, principalmente Wagner, hace uso recurrente del leitmotiv, que identifica indistintamente a personajes, por ejemplo, como veíamos en otros programas, la famosa marcha imperial de Darth Vader, a objetos, como el tema del arca, en busca del arca perdida, a criaturas, como Fox, el fénix, que aparece en Harry Potter y la cámara secreta, o el tema del tiburón, por ejemplo, cuando aparece el tiburón, o lugares, como el mar de las dunas de Tatooine en Star Wars.
Thank you.
Pues vamos a despedirnos con otra de esas curiosidades que nos gustan. Cory Vidal es un americano que grabó un homenaje al compositor cantando a capela, grabándose a sí mismo con diferentes voces, un pupurri de música de cine de John Williams, y os vamos a dejar con él, escuchadlo, y si podéis buscarlo también en YouTube, porque ha hecho un vídeo con sus caras.
Impresionante,
y es,
¿no?,
muy interesante.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias, y,
placer,
y la semana que viene más.
Más. You must use the force. 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 Time ago. Far, far away, long time ago, far, far away. Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the Falcon through an asteroid, till the princess is annoyed. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it, come and help me, Obi-Wan. X-Wing fighter and the blaster gun, dance with Ewoks, so what fun. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it. Get in there, you big furry oaf. I couldn't care less what you smell. I take orders from only me. Maybe you'd like it back in your cell, your highness. Your worshipfulness, your highness. Your worshipfulness.
No one cares if you upset a droid.
Nobody cares if you
That's
upset
because
a droid.
Droids don't tear your arms out of socket.
Nobody cares, I suggest a new strategy. Let the Wookiee win. That's because nobody cares
if you upset a droid.
Listen to the whining.
I was gonna go to Tashi Station for power converters. Now I guess I'm going nowhere. It just isn't fair.
Wookie.
Kiss your brother.
I'm your father.
That's not true.
It is useless to resist. Come with me, my son. We will rule.
We'll never join you.
Suit your feelings, it is true. So you have a twin sister who Obi-Wan was wise to hide.
Is that Leia?
If you will not turn, then perhaps she will give in to your hate. You are mine.
Far, 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 far away. Long, long, long time ago. Far, far, far away.
Kiss a Wookiee.
Kick the door, fly the Falcon, 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 fly the Fal